Estamos en el debate en hora 20, ya hablamos un poco sobre la Copa América. Estamos con Roy Barreras, Luis Felipe Henao, Federico Arango, Iván Cancino. Y ahora sí, la pregunta. ¿Qué sentimiento les produjo usted, a ustedes, a cada uno de ustedes, ver a Santrich libre?
Bueno, personalmente, cuando uno ve a un delincuente que sabe que cometió un delito, pues es muy duro como ciudadano. Pero personalmente creo que la Corte obró en derecho, que hay que respetar a la Corte Suprema de Justicia, que es una Corte que obró con dignidad e independencia, que no se dejó presionar ni de la opinión pública, ni del gobierno, ni de las embajadas, ni de la embajada americana, que fue una Corte que lo que estaba también es salvaguardando las garantías de cualquier ciudadano. Uno, cuando las cortes fallan por un titular de prensa o fallan sacrificando una garantía, se acaba el Estado social y democrático de derecho. Entonces yo creo que en este momento lo que hay que hacer, en vez de polarizar, es pedir que rápidamente se pueda aceptar la solicitud del procurador. Ya se definió, después de este caos donde intervinieron cinco instituciones, quiere decir que nuestro sistema, senador Roy, está muy mal diseñado. Acá no puede intervenir primero la JEP, después intervenir un juez de garantías, después intervenir el tribunal, después intervenir la fiscalía, después la Corte Suprema de Justicia. Eso denota que hay una inseguridad jurídica enorme, y eso lo ve el ciudadano de a pie. Pero después de que se da esta decisión, queda claro que el que tiene la competencia de la Corte Suprema de Justicia, queda claro que la...
Me pregunto, eso no se sabía desde el primer día, no lo sabía Néstor Humberto Martínez desde el momento en que ordenó.
Yo creo que sí, pero como para empezar, las pruebas que hoy conocemos los colombianos, o lo que parecen pruebas, el video este denigrante que vio todo Colombia, no se lo mandaron a la JEP. Esa pregunta sigue sin respuesta. ¿Por qué se negaron a mandarle eso a la JEP? ¿Se lo escondieron? ¿Para qué? ¿Para que trampearan a la JEP, para que se equivocara, para caerle encima y matonearla? Es decir, eso no se sabe por qué.
Es importante lo que está planteando Henao, en la medida en que hoy estamos, esto de que haya pasado el proceso por fiscalía, JEP, luego
un juez de control de garantías, que es un juez municipal.
Ahora, para llegar a donde tenía que haber llegado desde el principio, pues habla de o que aquí se manejó esto para que ocurriera lo que está ocurriendo o lo que ha ocurrido, o nuestro sistema tiene unos huecos, como está planteando usted, pues muy delicados para estar en este punto.
No, yo creo que...
Pero volvamos a lo que sintió cada uno, porque me parece que ha quedado claro en el caso de Henao. Cancino.
Sí, yo lo que defino es lo siguiente: el interés general del país que está en la Constitución, últimamente yo lo veo ceder hacia un interés particular de un grupo que es las FARC y de una persona que es Santrich. Yo con respeto, pero con tristeza y contundencia debo decir que veo unos fallos que están alejados del interés general y muy cercanos a un interés particular. Santrich está libre, pero yo creo que el país cada día está más prisionero de unas decisiones que no puedo compartir. Y no puedo compartir la que tomó la Corte, porque digamos que hay unos precedentes muy claros, en el sentido de que el fuero para mí no está. ¿Cuáles son los precedentes? Están empatados. Uno, el famoso caso del Mitimiti, donde a Rodrigo Villamizar, el ministro de Comunicaciones...
Pero la decisión del fuero no la toma la Corte, la toma el Consejo de Estado.
No.
Y con base en la decisión del Consejo de Estado, la Corte actúa en derecho.
Pero ahí es donde está equivocado.
La tomó el Consejo de Estado.
Sí, pero yo no puedo... Pero yo no puedo aceptar que lo que dice una jurisdicción administrativa sea equiparable a la decisión del fuero de una autoridad penal.
¿Tú crees que el Consejo de Estado también se equivocó?
No, el Consejo de Estado puede tomar una decisión frente a ese caso específico, pero la Corte no tendría la obligación legal dentro del término penal de aceptarlo. Y si le termino la explicación, a Rodrigo Villamizar le quita el fuero, la Corte lo investiga a la Fiscalía porque había un ministro encargado, él no podía ser ministro. Después, con Iván Díaz Mateus, en el caso de Teo Lindo, Iván Díaz no era congresista, estaba, si no estoy mal, Yidis, pero la Corte lo vincula y le dice que sí es aforado y lo investiga. Pero hoy, en la curul de Jesús Santrich, hay una persona. Es decir, no solo él no está posesionado, él está elegido, pero no está posesionado. Luego, el fuero, para mí, no lo tiene. Entonces, para mí se equivocó la Corte en el tema del fuero. Pero asumiendo que va a coger la competencia, mire, yo no sé si usted se acuerda del caso, doctor Barrera, doctor Henao, Federico y Diana, al abogado Ramón Ballesteros lo filman en Estados Unidos ofreciéndole un dinero a un paramilitar, y la Corte con ese video lo captura en audiencia pública de manera inmediata. ¿Por qué si está un video que es más o menos las mismas consecuencias no abre la investigación y captura a un señor que además es reincidente para recibir la indagatoria? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no se aplica la igualdad? Tendría que proceder rápidamente a repartirlo, a asignarle ponente, pero a capturarlo mañana,
ahora,
recibirlo en indagatoria.
Analizamos un momento eso. Federico, ¿qué sintió cuando vio a Santrich libre?
Digamos, más yo me quedo con, y un poco en la de acuerdo con el Felipe, con el doctor Henao, por el lado de si uno puede no estar de acuerdo y puede ver cuando en la imagen de Santrich en la sede del partido de las FARC, inmediatamente acordarse de la imagen del video que se conoció posterior a su a la decisión de cuando pues
del Consejo de Estado
se conoce cuando la fiscalía perdón cuando la se cuando se da a conocer, pero yo sí creo que aún con todos las consideraciones que se le pueden hacer, como el doctor Cancino las hace al fallo de la Corte, que de alguna manera sí es una señal de que aquí hay unas instituciones, de que hay un proceso, pero se están respetando unas instancias, se le están garantizando unos derechos a un ciudadano sobre del cual se conoce una prueba muy comprometedora, pero pues que todavía no es culpable, y en eso yo sí quiero decir que el presidente se equivoca con el calificativo. Calificar el presidente, que debe ser quien más que el garante del Estado de Derecho, de la división de poderes, en una locución, en una intervención, porque ya no hay locuciones, en una intervención, calificarlo de una, pues utilizar un calificativo con el de mafioso, que pronto ser mafioso no está tipificado en el Código Penal, los abogados me corrigen, pero sí está ya juzgando, ¿no? ya está juzgando. Entonces, podemos tener la opinión que queramos sobre Santrich con base en las evidencias que se han conocido, pero eso creo que va por un lado, y por otro lado es observar cómo están funcionando en este caso las instituciones, ¿no?
¿Y a usted, y
eso,
Roy?
De alguna manera, no digo reconforta, pero bueno, le da uno como la esperanza de que aquí se va a respetar una hoja de ruta.
Y ahí me queda una duda que dejó planteada un poco Cancino, porque si la Corte asume que como es aforado le corresponde el papel que de cumplir la investigación y de haber incluso hecho lo que hizo ayer, que fue ordenar la libertad, entonces, ¿por qué no abre inmediatamente la investigación y lo llama indagatoria para evitar toda esta situación de ahora en la que no se sabe si se va a posesionar, si no se va a posesionar, si no se sabe hacia dónde va el tema? Entonces, si tengo el fuero, si le corresponde a la Corte una decisión, ¿por qué no toma la otra?
Sí,
digamos, a mí
pregunta.
Me queda una pregunta ahí. ¿Qué fue lo que le pidió la Procuraduría?
Lo primero, a la pregunta de Diana, que es muy importante, de qué se siente, hay que recordar que además de que la guerrilla de las FARC generó violencia durante más de 50 o 60 años y, por supuesto, se ganó el rechazo de los colombianos, particularmente este guerrillero, hoy exguerrillero Santrich, se ganó el repudio de los colombianos, porque su famosa frase del quizá, quizá, es quizá el que lo convirtió en el más... en la frase más odiosa que se escuchó en La Habana. De manera que si se tratara de sentimientos, pues seguramente tendrían que quemarlo en la hoguera como hacían en la Inquisición con autos de fe. Pero si algo ha mejorado en la civilización humana es que ya no hay autos de fe y no se quema en la hoguera, ni se apedrea a la gente por sentimientos, ni a las mujeres adúlteras, ni se le cortan las manos a los ladrones.
En redes sociales.
Sino que hay un Estado social.
En redes sociales
de
pasan unas cosas, pues,
claro,
parecidas.
Porque en redes sociales es, digamos, el incendio de los sentimientos. Entonces, esto no es un asunto de sentimientos, esto es un asunto de Estado social de derecho que garantice los derechos de todos los colombianos. Y entonces hay unas preguntas sueltas, pero... con ejemplos simples, el doctor Cancino, que por supuesto me lleva toda la ventaja del mundo porque es un gran abogado y penalista, y yo soy un médico cirujano, tengo que decirle que nadie pierde lo que no tiene. Y resulta que, como usted conoce, en las leyes colombianas y en la Constitución, pierde la investidura aquel que no se posesiona. y resulta que si la pierde es porque la tiene. De manera que como nadie pierde lo que no tiene, el señor Santrich tenía la investidura, que fue lo que dijeron las dos altas cortes, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia. Lo que a mí sí me parece grave, primero, es que hay vida más allá de Santrich. O sea, Colombia toda estancada viendo a ver qué pasa con ese señor.
Eso es lo más
y
grave.
Y lo que va a pasar con ese señor está escrito.
Sí, esa fue la pregunta que dice, ¿por qué estamos
la
un año
Corte
después?
Suprema,
¿por qué estamos un año después en este claro, país, en esta situación?
Para empezar, porque las pruebas que pidió la JEP no solo se las negó la Fiscalía anterior, sino que cuando las pidió a los Estados Unidos mandaron la petición por 472, o se les olvida, y que se perdió en Panamá, hay una historia rarísima. Se trataba de hacer quedar mal a la JEP. Y todo estaba montado no para que pase lo que pasó hoy, eso se les salió de las manos. Ellos no pretendían que se liberara Santrich ni que se posesione. Querían montar todo el cataclismo del día de la renuncia del fiscal para decir lo que allí se dijo, que era el caos, la peor crisis en 60 años, ni qué palacio de justicia, ni qué asesinato de Galán, ni qué nada. Era la renuncia de Néstor Humberto era la peor crisis de la historia de Colombia, y entonces allí hablaron por primera vez del estado de conmoción interior, del que volvieron a hablar hoy de manera mucho más abierta, porque lo que sí es preocupante es que el partido de gobierno en múltiples voces haya dicho hoy que todas las cortes de Colombia, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, todas se coaligaron para delinquir y hacer un prevaricato. Eso solo lo dice el que quiere desconocer el Estado Social de Derecho.
A ver,
y de legitimidad.
Vamos un poco atrás en este tema, porque tenemos, ya usted está dando unas noticias acá sobre las cuales al fin le voy a pedir unas precisiones. Pero, ¿por qué estamos hoy hablando de Santrich más de un año después de haber estado preso? ¿Cómo llegamos a este punto de indefiniciones, digamos, de carácter jurídico, sin que la justicia especial ni la ordinaria actuaran? Que es un poco el planteamiento que usted hizo en ese momento. ¿Qué ocurre hoy? ¿Cómo le explicamos a los oyentes que estemos un año, 12 meses en este proceso? ¿Sí tiene problemas nuestras instituciones judiciales para no resolverlo?
Déjeme 30 segundos que Luis Felipe lo va a decir mejor, pero hay dos razones muy gruesas. La primera es que a la JEP no la dejaron trabajar porque cuando debía decidir sobre el caso Santrich se le
metieron
las objeciones. Las objeciones. Nueve meses perdidas con las inútiles objeciones. El tipo estuvo preso hasta hace poquito, Santrich, bueno, hasta ayer, pero preso además por cuenta de que la JEP no decidía el asunto, porque no se sabía si podía pedir pruebas o no pedía pruebas, y cuando las pide se las niegan. Por eso no pudo decidir sobre el tema de Santrich, y luego porque la Fiscalía tomó competencia sin tenerla, y hasta ahora la Corte Suprema hará lo que debe hacer. El señor Santrich será juzgado, nadie ha dicho que es inocente o culpable, y será la Corte la que diga si las pruebas son válidas, si son falsas, si el video es en un entrampamiento, si es real. Eso lo tienen que decir es los jueces y no los que no conocemos el
Muy
sistema
bien.
Probatorio.
Dos temas. Primero, yo sí tengo que rechazar lo que dice mi compañero de mesa, al cual quiero mucho y respeto, el doctor Cancino, de que acá estamos, o que la Corte benefició no el interés general, sino el interés personal. Yo creo que la Corte sí está beneficiando el interés general. Y él, que es penalista y también defiende las garantías en sus diferentes escritos, en Colombia no puede existir lo que nosotros llamamos un derecho penal del enemigo. ¿Qué es eso para los oyentes? El derecho penal del enemigo es aquel que aquella persona que considera que está fuera del sistema ROI no le da garantías. Un ejemplo, Guantánamo. Ese derecho penal del enemigo está escrito en nuestra Constitución, y nosotros tenemos un sistema que es un sistema garantista, donde todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos, nos guste o no nos guste. Y el sistema penal es un sistema constitucional. ¿Por qué? Porque lo que va a entrar a decidir es sobre el bien jurídico más importante para un ciudadano, que es la libertad. Cuando nosotros estamos creyendo que la Corte Suprema de Justicia está sacrificando o está actuando mal porque aplicó una garantía, y quiero decirle que en esa sentencia de hoy, de ayer, la Corte dice, es que el fuero es una garantía para el que están juzgando, la Corte le está dando esa garantía a esta persona que es Santrich, no está sacrificando el Estado Social de Derecho, lo está aplicando, gústenos o no nos guste. El sistema quedó mal diseñado porque un juez de garantías, que es un juez municipal, no puede entrar a derogar una decisión o a cambiar una decisión del tribunal. Y ese, y por eso cuando sale Santrich y le dan el habeas corpus, el juez de garantías inmediatamente lo que hace es meterlo en la cárcel. ¿Qué quiere decir? Que un juez de inferior categoría está contradiciendo la decisión del de superior categoría. Dos, lo que nosotros necesitamos saber es que si hubo un choque de trenes. Un choque de trenes muy, muy importante. Un choque de trenes entre la jurisdicción ordinaria en cabeza
o no provocado
en cabeza de la Fiscalía General y primero en la JEP. Un choque de trenes donde pretendían que la JEP decidiera la situación jurídica de Santrich sin tener los elementos de prueba. Puede ser Santrich, puede
ser cualquier... Cuando la Procuraduría le dice a la JEP, envíele la Corte, ¿no ha debido hacerlo?
Es que yo creo que la Corte ahora sí debe proceder, ya tiene la competencia, no debe perder un minuto de tiempo, eso sí, porque la Corte
pero
tiene
lo está
algo,
perdiendo.
No puede perder un minuto de tiempo,
pero no lo está perdiendo.
Tiene que ya asumió la competencia a través de los magistrados de instrucción, tiene que iniciar el proceso, llamarlo indagatoria y si ve peligro de fuga,
ahí es cuando ordena la captura. Pero hay un procedimiento, no puede en un día ordenar la captura sin llevarlo a indagatoria.
No se supone que un tribunal como este debería tener, pues si no lo está haciendo, es porque tiene garantía de que no se va a fugar, ¿o no? Pero si se fuga, la responsabilidad es muy grande.
Diana, y para precisar eso, cuando yo dije interés particular al general me refería al Consejo de Estado. Lo que no estoy de acuerdo yo con la Corte Suprema es en el tema del fuero, pero por eso puse los dos casos.
Pero es que los dos casos que usted pone son de personas que no fueron elegidas.
Sí, pero como es un tema de fuero, y además Iván Díaz sí fue elegido. El ministro no, pero Iván Díaz sí fue elegido y había otra persona. Entonces, no hay una jurisprudencia pacífica. Entonces, vaya y venga la interpretación de lo que hay.
¿La favorabilidad?
No, ¿pero cuál favorabilidad de dónde? Pero la favorabilidad.
Si no hay una jurisprudencia pacífica y si el fuero representa una garantía, le tengo que dar esa garantía.
Claro, el fuero representa una garantía ahora, pero cuando era para juzgar a los parapolíticos, entonces asumen la competencia con otros argumentos diferentes. Entonces, ¿dónde
siempre
está la igualdad?
Origen constitucional
pero
del
entonces,
fuero
¿dónde
ha sido
está
una
la
garantía?
Igualdad? No, claro, el fuero es una garantía
pero
de que los parapolíticos también
se
nos condenaron.
Me pone un
claro,
poquito,
pero los capturaron
un poquito demasiado jurídica.
Aquí yo estaba aprendiendo de
sí, estamos aprendiendo todos, pero vámonos un poquito más allá. Esta libertad de Santrich le plantea unos retos a la Corte, a la JEP y al Congreso que debe darle posesión en este escenario. ¿Cuáles son esos retos y cómo ven ustedes la suerte de los tres escenarios? Corte, JEP y Congreso.
Pues a ver,
Roy,
¿cuáles son los retos y cuáles son los escenarios? Lo primero es que la Procuraduría, que no se mencionó en esas tres cosas, va a intervenir también.
No,
en
ya
el
no, es que la Procuraduría, perdóneme.
Mañana.
La Procuraduría ha hecho muchas. En este caso.
Ante la JEP, apeló ante la Corte,
ante
pero
la
lo
JEP,
que le quiero contar, tal vez.
Hizo solicitud.
Tal vez usted ya lo informó, es que enviará mañana un procurador especial al Congreso para revisar si cumple o no los requisitos de posesión.
Pues en buena hora.
Entonces, no, pues la Procuraduría está cumpliendo, no, el fiscal no ha renunciado, el procurador no renunció como el fiscal, no, el procurador está ejerciendo su competencia y está bien que lo haga. Entonces, digamos que ahí hay una línea que el presidente y los académicos y todo han dicho, bueno, el procurador está haciendo lo que corresponde en derecho y eso está muy bien. Las Cortes, todas ellas, me parece que independientemente de las orillas ideológicas hay que respaldarlas. Es que salir a dudar de ellas, a cuestionarlas, es abrirle camino a lo que dijeron hoy un señor Vallejo, que se llama Jesús María Vallejo, José María Vallejo, no sé cómo se llama, un ideólogo del Centro Democrático, y la senadora Paloma Valencia y la senadora Paula Holguín, hablando pues de un fujimorazo, autogolpe, constituyente ya, el estado de excepción. O sea, eso sí es pues el régimen de Maduro, que eso fue lo que hizo. Cerrar las Cortes, cerrar el Congreso, no puede ser que estén pensando en eso. Eso es delirante. El problema es que ese delirante es el partido que está gobernando. Respaldo total a las Cortes porque son el Estado Social de Derecho. El gobierno perdió en el Congreso, perdió en las
Pero,
Cortes.
Bueno, el presidente dijo que había que sancionará la ley estatutaria de la JEP. Ahora vamos a ampliar
Pero
un poco lo
que usted está
planteando.
Pero vi al comisionado Ceballos, para aburrimiento de los colombianos, decir que hay otras cuatro estrategias para resucitar
ahora,
las oposiciones.
Ahora
por Dios,
vamos
que gobiernen.
Ahora
empiecen
vamos
a gobernar
hablar
desde
de
mañana.
Ese tema.
Olvídense las obsesiones.
Digamos, ¿cómo lo ve Federico?
Hay algo clave en términos de la JEP sobre todo, y es que la JEP necesita cuanto antes liberarse del fantasma de Santrich, superar a Santrich, pero eso pues solo lo va a lograr actuando, moviéndose con acciones que permitan a la gente saber para qué existe la JEP, para qué está ahí, de qué manera va a traer verdad, reparación a víctimas de ambas orillas, y demostrar sobre todo que está cumpliendo a cabalidad con su deber desde la imparcialidad. Y aquí usted empieza a entrar un montón de factores, y garantizar, por ejemplo, que las audiencias, pues eso ya es, entiendo que está en otro nivel, pero que se sepa qué verdad están aportando los comandantes de las FARC, de qué manera se está procesando esta verdad, cómo va a actuar, cómo se va a llevar esto a quienes han acudido a ella buscando sanar heridas. El reto es enorme, el reto. Y también despejar todas estas dudas fundadas, me parece que ha habido, sobre burocracia, sobre viejas mañas de otras cortes o heredadas del sistema judicial.
A mí me parece, Federico, una cosa muy curiosa, y es que ahora a una corte nueva, a la que se le ha puesto talanquera y zancadilla, que apenas está empezando, entonces le toca demostrar que no está sesgada. Es decir, como que demostrar que no está sesgada.
Es que ha habido los desafíos para la fiscalía que asuma
de Iván Márquez.
Pero le pregunto, Roy, el desafío para el que asuma la fiscalía también es un desafío de demostrar una transparencia y una independencia.
El nuevo fiscal,
yo lo digo por cariño.
Lo mismo que va a llegar Navidad, va a comer buñuelos y natilla y seguirá de fiscal.
Ha estado afectada por lo que usted dice, por las sombras
Santrich. Va a seguir
cuando la Copa América.
Yo creo que el país ya tiene que superar rápidamente el tema Santrich. El tema Santrich no puede capturar la agenda del presidente de la República, del Congreso. Perdimos 60 días debatiendo las objeciones. Perdimos todo el tema.
Meses. El 15 de agosto del 2018 la Corte Constitucional ya había dicho que las objeciones no iban.
Sí, pero cuando se presentaron las objeciones, las discusiones cuando se presentaron al Congreso fueron 60 días que se perdieron de la agenda legislativa, no han salido los temas de reforma a la justicia. Lo que acaba de decir Diana, no pueden intervenir 5 instituciones para dictar una orden de captura. Quiere decir que sí necesitamos una reforma a la justicia y que es urgente. Hay temas fundamentales como el tema de salud, hay temas fundamentales como la economía, que no está creciendo lo que debería crecer, el tema de la informalidad, el aumento del desempleo.
El
presidente tiene muchos temas de qué ocuparse y preocuparse, y hay que abandonar el tema de las objeciones. Ya en pie, ¿qué significa que las objeciones, y era la pregunta, ya sean rechazadas por la Corte Constitucional? Que ya hay una ley que le va a permitir a la JEP empezar a funcionar.
Ahora pasamos a ese momento, pero yo quisiera preguntarles un poco con las lecciones que nos deja esto, y luego de lo que hemos escuchado acá. Dijo la vicepresidenta Ramírez que la libertad de Santrich es inaceptable, que el narcotráfico se nos vaya a sentar en el Congreso. ¿Está anunciando el gobierno frente a este tema algo, en opinión de ustedes? Y aquí es donde unimos esto con el tema de la JEP, porque ayer se cerró ese capítulo.
Es que volvemos a lo mismo. Yo tengo la misma percepción subjetiva personal que la vicepresidente sobre la conducta de esta persona, pero ella es la vicepresidenta de la República y ya lo está juzgando y ya está hablando
como si fuera jueza.
Sí,
pero
eso
más grave que juzgar, y que estuviera hablando frente a my president.
Pero más grave que juzgar a Santrich, es que todos Trump sabemos que es un delincuente. Más grave que eso
es generar un tema de
poner en duda la decisión de la Corte Suprema de Justicia. O sea, acá hay un tema de división de poderes. Hay que buscar que esos poderes no se tensionen más. Tenemos tensionado con el Congreso la relación del presidente de la República. Tenemos una tensión fuertísima que no solamente es la Corte Suprema de Justicia, lo que pasó con la Corte Constitucional y lo que pasó con el Consejo de Estado. No podemos poner entredicho cada una de las decisiones que no estemos de acuerdo de las Cortes, porque hay una separación. Y esa separación es que tienen que trabajar de forma armónica, pero no que las Cortes dependen del gobierno ni de la visión del gobierno. Entonces sí es muy grave la posición de la
quería que entrar un poco a otra corte, porque la Corte Constitucional le puso fin a la discusión de las objeciones. Ayer, con sentencia 7-1, lo dijimos aquí en Caracol Radio en exclusiva, Las seis objeciones que el presidente formuló a la ley fueron hundidas por el Congreso con amplia votación, 106 en contra en la Cámara y 47 en el Senado. El magistrado Antonio José Lizarazo dijo que había que establecerla sobre 92 votos y no sobre 94, como alegaba la presidencia del Senado, y en esa medida quedó cerrado el tema. El presidente dijo que sancionará la ley, lo dijo anoche, pero con la advertencia de que será necesario reflexionar, abro comillas, sobre las herramientas que deben seguir abiertas para corregir las cosas que no están saliendo
claro,
bien.
Obvio.
Y por su parte, la presidenta de la JEP, Patricia Linares, dijo que con la ley darán más celeridad a los procesos. Conociendo este fallo de la Corte, ¿qué debería seguir para el país?
Claro, ahí sí que yo retomo, ahí sí estoy de acuerdo con lo expresado por desde el editorial del diario El Tiempo. Ya pasemos esta página y pongámonos de acuerdo si se le van a hacer ajustes a la JEP, si se le va a hacer ajustes a, digamos, a todo el marco general del proceso, hagámoslo, listo. Pero de una manera también que incluya también a todos, no como en el primer intento. Pero esto me preocupa, el intento que hace el presidente la semana pasada, se le vio absolutamente carente de, no sé, perrenque sea el término, de actitud de verdad propositiva, voluntad de negociar, porque tampoco tenía nada, llegó con nada.
Es que es muy difícil liberar con el fantasma
En los partidos.
Sí, sí.
Porque aquí lo que uno vería es que es un poco lo que Roy está diciendo. Y está estudiando el gobierno las alternativas para reformar.
Eso le dije yo al comisionado.
No, pero es que
o sea, nos va a meter otros 9 meses en la discusión de las obsesiones.
Así debe ser, Roy, porque nosotros, habría que pensar por qué no. Yo no
si siento... a través de la reforma, de unas reformas con acuerdo se puede, claro, o no se puede. Pero llegó Juliana, ya regresamos.